el penúltimo modelo de pronóstico, que es una técnica y una investigación, como luego se ha explicado hasta la saciedad, y que ha despertado pues críticas y algunas reservas y molestias de algunos de los candidatos que no aparecen bien en este modelo ni en las encuestas tampoco. Y es natural, porque es algo verdaderamente novedoso. Pero el día viernes, también en Red Más y en Caracol Radio, vamos a ofrecerle la última investigación, la última encuesta diferente a este modelo de hoy, de cifras y conceptos con respecto a la intención de voto del 27 para la primera vuelta. Doctor César Caballero, buenos días.
Darío, Juan, Darcy, Erika y César Augusto, buenos días.
Esa encuesta del viernes,
sí.
La del viernes, que esa sí es encuesta, no es modelo, ¿cuántas encuestas son?
En esto, entonces nosotros diseñamos 3.600, la más 3.600.
Grande. 3.600.
Y estamos yendo a 100 municipios, estamos en campo en este momento.
Muy bien, pero usted también el domingo, el día domingo, en Red Más, en el noticiero que dirige el doctor Juan Lozano, a las 8 de la noche, domingo próximo, que es la fecha límite para poder divulgar este tipo de trabajos y de investigaciones de opinión pública, revela el último modelo que va a ofrecer.
Sí, ahí la idea es esta. En Colombia no existe regulación sobre modelos de pronóstico, porque esto es una innovación, esto nadie antes lo ha hecho. Entonces no hay normas, pero nosotros de manera...
O sea, el Consejo Nacional Electoral no lo vigila usted.
Pues digamos, están en eso, pero yo creo que no hay normas que regulen este tema. Entonces lo que estamos haciendo por prudencia es que en principio yo podría hacer la corrida del modelo el viernes antes o el día antes de la elección, pero lo vamos a hacer atendiendo la regulación que, claro, existe para las encuestas, para no meternos en problemas
mayores.
Mayores. Y lo vamos a hacer en un especial, Juan, con Daniel Pacheco, para explicar bien un poquito todos los temas del modelo.
Bueno, yo quiero ser infidente y voy a participarles en una conversación que tuvimos ahora con César, Darcy y con Juan. Porque, un poco diciéndoles, mire, usted el día lunes... No, pero el lunes 28, no este próximo lunes. El lunes le van a caer rayos y centellas seguramente de muchos sectores de opinión y de las campañas y demás, de algunas de las campañas.
Depende.
Pero el lunes 28, cuando ya se sepa cómo salió el humo después de la quema, a usted o lo proclamamos, le hacemos un homenaje y un busto como el gran pronosticador, el hombre que realmente modernizó e implantó un nuevo sistema de acierto en la proyección electoral, o ¿qué quiere que hagamos con usted al día siguiente?
No, digamos, yo como investigador estoy dispuesto a que vamos a evaluar lo que pasó. Si nos va bien, lo asumiremos con tranquilidad y con humildad, y si nos va mal, daremos la cara y trataremos de explicar.
Sí. ¿Admite la hoguera?
Pues Darío, pues es parte del oficio.
¿Usted ha sido kamikaze alguna otra vez en su vida?
Sí.
Hace 4 años, mi firma fue la única que dijo que Juan Manuel Santos sería presidente en segunda vuelta. Todas las demás firmas, usted se acuerda, daban al doctor Oscar Iván Zuluaga ganando entre 6 y 10 puntos.
Bueno, también para Senado de la República hace 4 y ahora hace 2 meses está igual, ¿no?
Y a Senado, pues es que el modelo lo hemos venido perfeccionando, tratando, obviamente, todo tiene riesgos, pero también, Darío, de 100 senadores, 89 nombre a nombre con 944 candidatos, eso no es poquito.
Es que en el país se había generado un consenso en torno de los riesgos de pensar en el futuro político solo a partir de encuestas. Y la gente decía, es que las encuestas no están teniendo una buena capacidad predictiva, las encuestas se están equivocando, las encuestas no están resultando, y parte del problema de las encuestas es que solo tomaban una foto antes de elecciones y no medían otros componentes de movilización de los ciudadanos. Entonces, por eso es interesante ver unos modelos que contemplan, aparte de la encuesta misma, es decir, el retrato de la opinión, cómo se están moviendo las máquinas políticas, cómo se están moviendo
las estructuras,
siempre me corrige el doctor Caballero, pero son en realidad las máquinas, digamos.
¿Cómo se mueven?
Las maquinarias, cómo se mueven las estructuras políticas que se mueven a un compás distinto del de la opinión. La pregunta es siempre la más difícil. ¿Qué porcentaje de endoso? ¿Qué porcentaje de trasladar votos de un senador a un candidato presidencial? ¿Cuánto incide la plata y lo que tienen disponible en recursos en las campañas para saber si esto funciona? Pero ciertamente el país había dicho, hombre, con encuestas nada más no estamos teniendo una predicción adecuada sobre lo que resulta en procesos electorales.
Bueno, es tan cierto lo que tú mencionas que, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando el Brexit, se basaron en encuestas y fueron rotundamente derrotadas.
Bueno, y Trump, claro. ¿Qué hablar de Trump?
Hillary Clinton aparecía ese día en una encuesta, si no estoy mal, en el Washington Post o el New York Times, señalando que ganaba las elecciones.
Pues para no ir muy lejos, el sí y el no.
Claro.
El sí y el no.
El sí ganaba en las encuestas por el 70% y al final ganó el no.
Con una característica en Inglaterra y en Estados Unidos, que allá la ley permite hacer encuestas a boca de urna el día de la elección. O sea, de las encuestas que estamos hablando son a boca de urna, saliendo los electores. O sea, es de ese tamaño. Lo del Brexit, las encuestas últimas...
El mismo día de las elecciones.
Saliendo del lugar de votación.
De la votación. Aquí porque yo no sé qué otros países en América Latina, pues para compararnos con los más, un plan de desarrollo, países subdesarrollados, se prohíbe la divulgación de datos de encuestas o de investigaciones de opinión 8 días antes.
Y la verdad es que yo creo que las encuestas en muchos casos funcionan como mecanismos de control. Y aquí hubo una elección, creo que fue la del 94, para ellos se acordará. Hasta ese momento en Colombia se podían hacer encuestas a boca de urna.
Esa fue donde ganó Samper.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, unos líderes políticos sintieron temor de que además del preconteo y del escrutinio, hubiera un instrumento técnico como las encuestas que dieran una idea de hacia dónde se podía estar moviendo el resultado. Y es en ese momento, porque hasta ese momento en Colombia se podían hacer encuestas hasta el día antes y publicar el día antes y el día de la elección.
¿Aquí se podía hacer los de Exipo, la boca de urna?
Exactamente, se podía hacer hasta ese momento. Y es en la ley del 94 que se prohíben para elecciones nacionales 8 días antes y para locales 1 día antes.
Pero oiga, muchos países se hacen. Yo he cubierto elecciones en muchas naciones, entre ellas Perú, y permanentemente los medios de comunicación están dando a conocer a lo largo de la jornada esas encuestas que realizan firmas a la salida de los colegios electorales.
Quizás lo que se requeriría aquí, Darío, y nosotros lo hemos hecho sin necesidad de que eso esté establecido en la ley, es que la ley fije unas condiciones para que sean explícitas las variables del modelo de pronóstico. Hoy, como no hay regulación, cualquiera puede hacer un pronóstico sobre cualquier base. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que dice César Caballero. Caracol Radio y Red Más contratan al doctor Caballero, él hace la tarea, es responsabilidad de él, pero él nos dice... ¿Qué tengo en cuenta? Tengo en cuenta el promedio ponderado de las encuestas según el número de muestras. Y voy incorporando las últimas encuestas con estas consideraciones. Le otorgo este porcentaje de endoso a las estructuras políticas para que la gente sepa cuáles son los parámetros sobre los cuales se monta el modelo de pronóstico, que no sea una cosa escondida y misteriosa que mañana diga alguien, no, es que va a ganar fulano porque a mí me provocó decir que ese es el modelo de pronóstico. Esto tiene...
Un fundamento.
Entonces, críticas como las que nos hizo ayer Humberto de la Calle, creo que tienen razón en que la legislación tendrá que ocuparse del modelo de pronóstico hacia adelante.
Hasta ahora no lo ha hecho.
Y nosotros lo que hacemos es volver explícitos esos supuestos que... podrían no revelarse, pero en aras de la transparencia siempre le pedimos a César Caballero que los revele y que además los mantenga disponibles para la gente. De manera, Darío, que sea una regulación análoga a la de las encuestas. La gente sabe qué encuestas tiene en cuenta César Caballero para calcular esto, cuánto va trasladando de las maquinarias políticas, cómo le sumó el retiro del Mira, la subida del uno, la bajada del otro a cada candidato.
De todas maneras, en vez de relajarse un poco el sistema, al contrario, tiende a volverse cada vez más estricto, porque veíamos ayer la resolución que sacó el Consejo Nacional Electoral, que no es solamente que usted no pueda publicar encuestas nuevas durante esa última semana, es que usted no puede repetir resultados recordar encuestas que se realizaron antes del 20. Es decir, la próxima semana nosotros no vamos a poder sentarnos acá y decir, no, recordemos que el modelo de pronóstico dio esto, o recordemos que la última encuesta de César Caballero dio estos resultados. Está explícito en esa resolución.
Dos cosas adicionales. Nosotros tenemos publicado un documento de 8 páginas donde están todos los detalles del modelo.
¿Qué está, César? Repitámoslo, por favor, para los oyentes de Caracol y los televidentes de Red Más. Ese documento con todas las consideraciones técnicas está a disposición de la gente.
Y con las fórmulas. O sea, digamos...
¿Dónde lo pueden consultar?
Ya nuestra página web está habilitada y en las redes sociales de la firma. Es un documento que el que quiera leerlo lo puede hacer. Ya varias personas que les gustan estos temas me han llamado, me han dicho, oiga, lo leí, lo miré, he corrido, y me está dando lo que usted le está diciendo, porque yo creo que parte un poquito del tema es que sí estamos tratando de ser transparentes, arriesgados, pero rigurosos y transparentes.
Estamos con usted, don César Caballero, con cifras y conceptos, aquí con Red Más y Caracol Radio. Cumplamos un compromiso, los quiero dejar en suspenso un momento, y después entramos a revelar el modelo de cifras y conceptos para Red Más y Caracol Radio.
Sin importar los obstáculos o las metas que parecen inalcanzables, tú decidiste tener tu propia empresa y cada día trabajas duro para hacerla crecer. Por eso, para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, para acompañarte, prepararte, inspirarte y conectarte en cada momento de tu empresa. Te esperamos en grupobancolombia.com/negocios-pyme. Es el momento de todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
De la calle, de la calle, de la calle, de la calle.
Política pagada. Para todo lo que hace una y otra vez, llegó la tarjeta de crédito Cashback de Citibank. Pague su app de música y más y le devolvemos el 5%. El descuento siempre está en su tarjeta. Solicítela ya. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Visite www.citibank.com.co/cashback.
Dale, 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 cupón. Cupón de amigas, otra mejor.
Porque tú lo pediste, regresa Cupón Manía para los hinchas de los cupones del 16 de mayo al 6 de junio. Éxito para servirte.
TV Fanáticos Olímpica, la promoción de televisores más grande de la historia, presenta en 6 AM hoy por hoy una noticia.
7:25, bueno, mañana, si me están que me jalan del pelo. Que dio una vez los resultados y que veros carreta.
Bueno, Iván Duque. Mayo 2, que fue el último pronóstico, tenía un máximo de 37.9%. Mayo 15, 36.9%. Baja un punto, es su máximo. El mínimo en mayo 2 era de 33.7%. El mínimo a mayo 15 es de 32.9%.
¿Cómo ha cambiado el modelo de pronóstico en relación con Germán Vargas Lleras? El 2 de mayo tenía como máximo 24.1%, ahora tiene a fecha de mayo 15 23.5%. Y como mínimo, en mayo 2 tenía 20.8%, ahora tiene 20.3%.
Gustavo Petro, mayo 2 tenía un máximo de 21.6%, mayo 15 tiene 19.9% como máximo y como mínimo en mayo 2 tenía 18.3%, ahora tiene un mínimo de 16.8%.
Sergio Fajardo, en mayo 2 tenía un máximo de 14.2, ahora tiene a fecha de mayo 15 15.5%, su mínimo era de 11.3 en mayo 2, mayo 15 es de 12.6%.
Humberto de la Calle, en mayo 2 tenía un máximo de 5.1%, mayo 15 tiene un máximo de 5% y un mínimo de 3.3% tenía en mayo 2 y ahora tiene un mínimo de 3.4%.
Y este es el comportamiento del voto en blanco según este modelo de pronóstico. Mayo 2, el máximo era 4.4%, Ahora en mayo 15 el máximo es 6.2%. El mínimo del voto en blanco el 2 de mayo era 3.1%, ahora es de 4.6%.
¿Eso qué significa en cristiano, César Caballero?
Que Iván Duque se consolida como el tiquete más fijo para estar en segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta. Nosotros seguimos creyendo lo que afirmamos desde el 4 de abril, que la probabilidad de que hubiera un triunfador en primera vuelta era muy baja, y seguimos afirmando eso. Segundo, que Iván Duque, a pesar de que está cayendo, se consolida como el más probable líder en la votación y que va a estar en segunda vuelta, y que el segundo cupo, de alguna manera, sigue en disputa muy cerca a Vargas y Petro, y Fajardo es el que más reacciona en estos últimos 13 días. De hecho, Fajardo empieza a acercarse en el modelo a la parte de menor, de mínimos.
Es el único que sube un poquito, ¿no?
Sí, es el único que sube tanto en el mínimo como en el máximo. Entonces uno sí va notando que el modelo muestra cambios importantes. Nosotros estamos incluyendo dos nuevas encuestas. En este momento el modelo ya corre 13 encuestas, que no es poco. Y además sucedieron en estos 13 días dos cosas. Es que el partido Mira, que nosotros contabilizábamos antes en apoyando a Germán Vargas, decidió apoyar al doctor Iván Duque. Y Colombia Justa y Libre, que es, si bien Vivian Morales había llegado, ese día Colombia Justa y Libre había dicho que no había tomado una decisión, tomó la decisión y también está acompañando a Iván Duque. Y además Opción Ciudadana, que estaba dividido por las conversaciones que yo tenía, ya aparece en eventos de campaña con el Centro Democrático. Entonces esos tres partidos están hoy acompañando al doctor Iván Duque.
En la última medición, perdón Juan, estaban mucho más cerca Gustavo Petro de Germán Vargas Lleras.
Sí.
Incluso se pensaba ahí que ya se estaban tocando los mínimos y los máximos, y entonces pensaba uno que podían disputar, pero ahora vuelven y se alejan, ¿no?
Por una cosa que pasa en las encuestas, que es parte del modelo, y en las dos encuestas publicadas, la del Centro Nacional de Consultoría y la nuestra, ocurren dos fenómenos. Uno, que Gustavo Petro baja en ambas encuestas y Germán Vargas sube en ambas encuestas. Adicionalmente, Sergio Fajardo sube más que Vargas en las dos encuestas, y también en las dos encuestas Iván Duque baja. O sea, eso está sucediendo, y eso es lo que explica un poco que la distancia entre Germán Vargas, que estaba exactamente en empate técnico, lo habíamos dicho la vez pasada, hoy tiene una diferencia. El mínimo de Vargas, que está en 20.3, con el máximo de Petro, que está en 19.9, de 0.4. O sea, está muy cerquita, va a estar muy...
O sea, Petro y Vargas están peleando voto a voto el tiquete a segunda vuelta. Eso es lo que uno leería de esto.
Sí, entonces, Fajardo no.
A pesar Fajardo de que sube, no le alcanzaría.
Fajardo empieza a tener como un segundo aire.
Fajardo está subiendo.
Está subiendo. No sé si le alcance, pero empieza a estrecharse. De alguna manera, yo diría, el doctor Humberto de la Calle, a quien le tengo enorme aprecio y respeto, sus probabilidades no son grandes. Entonces, yo lo que creo que hay que estar monitoreando el comportamiento de Vargas, de Petro y de Fajardo, porque los tres están empezando a disputar el segundo lugar. El modelo cree que el primer lugar, digamos, por lo menos...
Lo tiene garantizado Iván Duque.
Lo tiene Iván Duque.
Pues si uno se atiene a imágenes,
sí.
Esto sorprende un poco, porque uno ve unas imágenes de movilizaciones multitudinarias de Gustavo Petro. Las imágenes que volví a ver del fin de semana de...
Pero las, también de Vargas.
De las concentraciones.
Las de Vargas igual.
Las de Vargas y las de Gustavo Petro han sido...
Lo que sorprende es que Iván Duque no tiene estas movilizaciones. Si te das cuenta, Juan... Cuando tú miras, haces seguimiento de redes, Iván Duque no tiene plazas de estos tamaños tan seguidas. Y los pero dos eso... que sí tienen son Gustavo Petro y Germán Vargas, que tienen pueblo, digamos, ciudad tras ciudad, grandes movilizaciones. Iván Duque, que es el líder, no las tiene.
César, si Petro está sacando tanta gente, y la gente que uno ve, pues además acompañándolo en todas las regiones del país, es tan numerosa... ¿Por qué baja? ¿Dónde está perdiendo Petro?
Nosotros estamos sintiendo, uno, que en la costa Caribe Vargas está reaccionando, dos, que Fajardo en Bogotá le está, digamos, quitando votos, y había...
¿A
Petro? Digamos, básicamente nuestro...
O sea, Fajardo está creciendo a costa de Petro, según este modelo.
Y Vargas a costa de Duque. Entonces, lo que Vargas crece, lo cae casi sistemáticamente Duque. Y lo que crece Fajardo, lo está cayendo Gustavo Petro.
¿Pero porque los votantes están reconsiderando su decisión?
Hay dos cosas. Uno, recuerda que en la última encuesta nuestra, el 20% de la gente no se había decidido. Yo este tema lo hemos venido estudiando mucho, y es que hay gente que se decide el día de la votación. Entonces la gente está empezando a decir
15%,
¿no? Era 20% en la última encuesta. Y tiene razón, en los últimos días se define como el 12-15% en los últimos 3-4 días. ¿Qué nos está diciendo a nosotros el modelo? Que evidentemente los votantes de Gustavo Petro se parecen más a los de Sergio Fajardo, y que subidas de Sergio Fajardo son básicamente quitándole a Petro. Y en el caso de Duque se parecen más los votantes a los de Germán Vargas, y eso es lo que está ocurriendo. Con diferencias regionales, digamos, nosotros estamos viendo que hay diferencias en las regiones muy interesantes. Esta es una elección nacional donde voto a voto, y Darío lo dijo ahora, nuestro modelo de alguna manera está intentando, lo que está mostrando es que va a haber una diferencia no muy grande entre el segundo lugar. El segundo lugar va a estar muy disputado.
Disputado entre Vargas y Petro, pero también por Fajardo.
Fajardo está subiendo, digamos, la tendencia de Fajardo de pronto lo lleva a estar más cerquita.
Es decir, si se confirma esa teoría de la cual usted habla, César, Fajardo le estaría quitando votos es a Petro.
Sí.
Y eso podría favorecer a Germán Vargas Lleras para que alcanzara la segunda posición con Duque.
Sí, uno,
después de Duque.
Esa es una interpretación buena.
Contrate.
Pero va a ser un resultado muy apretado según la sí, predicción.
Yo les quiero contar una cosa. Yo cada vez me siento más tranquilo porque si usted mira de las 13 encuestas publicadas, hubo en algún momento una que dijo que el máximo estaba en 47 y el mínimo en 6 de los 4 candidatos importantes. Hoy todas, o sea, ya nadie está poniendo a nadie en 40, 37, sino alrededor de 35, 34, y en los demás casos alrededor de 9, 10. Es decir, la diferencia realmente se ha venido estrechando. Y en el caso del segundo lugar, digamos, el doctor Gustavo Petro en alguna encuesta lo llegó a tener creo que el 30%, pero ya todas las demás lo están ubicando en orden del 25, 26, y el doctor Vargas, que estaba en alguna, incluso estuvo en 2%, hoy está en la nuestra en 13%. Entonces, a la diferencia, digamos, en nuestra encuesta, solamente entre las últimas dos mediciones pasó de 14 puntos entre Germán Vargas y Gustavo Petro a ser solo de 9, entre una encuesta y otra.
En esta, que no es una encuesta, sino el pronóstico, César, solo para un ejemplo de para nuestros oyentes, ¿cuánto le pone, por ejemplo, el partido de la U a Germán Vargas? ¿Cómo se hace ese cálculo?
Entonces, nosotros lo primero que creemos es que, a pesar de que el partido de la U dijo oficialmente que está con Germán Vargas, nosotros no somos tan ingenuos para creer que todo el partido de la U está con él. Nosotros sabemos que hay varios senadores que están acompañando al doctor Iván Duque, el doctor Nami, en Atlántico, el doctor Pulgar está acompañándolo. Digamos, entonces nosotros estamos calculando que Germán Vargas sí tiene más o menos el 60-65% de la U, pero hay un 35-40% de las estructuras de la U.
La U sacó 2 millones de votos para Congreso. Uh-huh. ¿Cuántos le podrían poner a Germán Vargas según este modelo?
A ver, nosotros estamos diciendo, yo ese dato de memoria no me lo sé, pero digamos, lo que sí te puedo decir lo siguiente es que nosotros estamos calculando que más o menos el 40-42% de las estructuras políticas activas en Colombia están acompañando a Germán Vargas, y que más o menos el 30% de las estructuras políticas están acompañando,
hay un 70,
sí, a Iván Duque, un 11% a Sergio Fajardo, vamos en 81, un 7% a Gustavo Petro, 89, un 5% más o menos, lo estoy diciendo de memoria, a Humberto de la Calle, y hay algunas que nosotros hemos colocado por varias razones en neutro, por ejemplo a Aida Merlano, porque está en la cárcel. Pues nosotros presumimos que, pues, si usted está en la cárcel, probablemente.
Pero eso sí, la fidelidad y el compromiso de los Chart es 100% con Germán Vargas Lleras.
A ver, yo en la vida no hablo de 100%. Nosotros creemos que las personas que estuvieron en Cambio Radical van a acompañar a Germán Vargas, que los del Centro Democrático van a acompañar a Iván Duque, y que los de la Lista Decente van a acompañar a Gustavo Petro. Ese es nuestro supuesto.
¿En qué porcentaje?
Recuerda que nosotros colocamos que los senadores, que todas las estructuras los acompañan, pero castigamos el voto. Nosotros tenemos un concepto que se llama potencia de traslado. Y la potencia de traslado, en el mejor de los casos, es del 60% y de ahí se va hasta el 20%. En promedio, nos está dando el 28%. En promedio. No podría decirte exactamente el número de cuánto cada uno, pero eso está calculado. Y en promedio, nosotros estamos diciendo que en promedio, las estructuras estarían trasladando el 28% de lo que sacaron el 11 de marzo.
¿Cuánta gente va a votar, César? ¿Qué estimativo tiene?
Nosotros tenemos un estimativo que se mueve entre los 17 y los 18 millones de votos válidos. Recuerde que siempre hay votos nulos y no marcados. En la pasada elección de marzo hubo 17.600.000 votos, de los cuales 15 fueron por algún candidato. Los demás estuvieron en blanco, nulos y no marcados. Normalmente entre elecciones de Congreso y primera vuelta hay un aumento de entre el 3 y el 6% de la votación.
Si vota más gente, ¿a quién le conviene? Si vota menos gente, ¿a quién le conviene?
Yo creo que si vota más gente, le conviene a la democracia colombiana.
Tenemos el gerente de cifras y conceptos y el nuevo canciller, Darío.
Ya aquí quedó claro que...
No, y por es que género, por género, César. Después de lo que le dije. Pero estamos pensando más hombres de que mujeres,
o más mujeres. Normalmente vota más... Digamos, en el censo electoral hay más mujeres, pero votan más los hombres. Eso es clarísimo. Y parte también un poquito de los temas es que nosotros esto lo hemos venido observando, y no solo nosotros, sino todos los que estudian estos temas, es votan más los hombres que las mujeres. Lo que se llama el nivel socioeconómico medio, que es básicamente el estrato 3, es muy importante, es determinante, y votan más las personas mayores que las personas más jóvenes. ¿El voto de los jóvenes
va a aumentar con respecto a otros comicios o igual?
No, a nosotros nos están los números diciendo que es más o menos lo mismo, y nosotros sí, digamos, en la manera como nosotros miramos este asunto, sí creemos que la abstención de las personas en el grupo entre 18 y 25 años es mayor que la abstención, por ejemplo, de las personas mayores de
65. ¿La abstención 65. Va a ser igual, 50, 52%?
Pues fue una sorpresa ahora en marzo. Todos estábamos calculando menos votación. Nosotros estábamos calculando 16 millones de votos, 16.500, y finalmente hubo 17 millones 800.
¿Eso fue más entusiasmo democrático o más plata?
Más entusiasmo democrático, supongo yo.
¿Pero qué?
¿O más tranquilidad?
No, de hecho, sí te voy a decir una cosa. Yo creo que en esta campaña hay más. En esta campaña se notó claramente menos plata. El efecto de Odebrecht es enorme. Yo sí te voy a decir, Juan, esta campaña tuvo menos plata.
¿En esta campaña?
La de Senado y Cámara. Clarísimo.
¿Y la presidencial?
No sé.
Pero estamos hablando de cuántos, 18, 19, 20 millones de votantes.
No, nosotros estamos calculando entre 17 y 18 millones de votos válidos.
Válidos. Y un millón y medio nulos.
Nulos, sí. Y dentro de los válidos están los blancos.
Es decir, casi 20 millones de personas votando.
Puede acercarse a los 20, sí, podría ser.
¿Hoy qué porcentaje de indecisos hay?
En la última encuesta nuestra, el 20%. Todavía no he decidido por quién votar.
César, ¿y a qué se puede deber que suba el voto en blanco en estos pronósticos? Porque normalmente lo que pasa es que a medida que se acercan las elecciones, el voto en blanco va bajando. Y aquí el voto en blanco va subiendo según este modelo de pronóstico.
Sí, mi explicación sería la siguiente, y es que en algún momento algunos ciudadanos creyeron que esto se iba a decir en primera vuelta. Entonces había, digamos...
Entusiasmo.
Un entusiasmo. Lo segundo, las distancias eran más grandes. Y hoy en día yo creo que los debates hacen que la gente empiece a reflexionar. La gente, digamos, nosotros no somos ciudadanos normales, porque nosotros estamos muy metidos en los temas políticos. Pero el ciudadano común normalmente está preocupado de otros temas, y apenas en esta semana y la siguiente, muchos van a empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso es lo que de alguna manera está moviendo el tema. Hay movimiento hacia arriba y hacia abajo, el voto en blanco. El 4 de abril era el 10.7, hoy está siendo el 6.2. La gente más o menos se ha decidido, pero tiene dudas. O sea, eso, todo el mundo tiene dudas, empieza a jugar lo que algunos llaman el voto útil. También un poquito la gente ve uno que otro debate y en alguno de ellos algún candidato comete errores, y eso hace que seguidores que tenía duden. Pues todo esto cambia, y las estructuras políticas pues han venido tomando decisiones que como vemos mueven todo. Todo esto, o sea, el modelo es afectado por varios elementos.
¿Las encuestas hasta dónde reflejan la realidad?
Yo creo que la reflejan muy bien, la realidad del momento. Nuestra última encuesta la vamos a publicar el viernes. Eso quiere decir que el campo lo cerramos el jueves. Si el jueves fuera la elección, yo creo que las encuestas darían lo que está dando. Pero faltan 12 días.
Y en 12 días puede pasar muchas cosas.
Y en 12 días, el cálculo nuestro es que por lo menos entre el 30 y el 50% de los recursos de las campañas se gastan en esos 12 días. De la plata. Juan, que ha hecho campaña, sabe que el día electoral se lleva unos recursos muy importantes, 20-25%, pero la última semana todos los temas de publicidad y todos los temas también se llevan unos recursos importantes. Entonces, por eso yo, como lo dijo Juan, ante las críticas que se le han hecho a las encuestas, nosotros proponemos un modelo alternativo para tratar de entender lo que puede ocurrir.
César, suelen decir que en modelos de dos vueltas, en la primera la gente vota con el corazón y en la segunda con la razón. ¿Eso será cierto en Colombia?
Yo diría que sí, en las elecciones en las cuales el grueso de los candidatos tiene más favorable que desfavorable. Pero una cosa que ha mostrado nuestra encuesta y todas las demás es que el grueso de los colombianos están odiando a los candidatos.
Están
no los
votando
queremos.
Contra.
O sea, digamos, en este momento hay una característica que nuestra encuesta ha venido reflejando y que lo hemos tratado de recoger. Uno, que es que hay miedo. La gente tiene tres miedos principales que los hemos reflejado acá.
¿Qué son cuáles?
Que son el miedo a que Colombia se convierta en otra Venezuela, que tiene como el 62%, el miedo a que Gustavo Petro sea el presidente del 43%, y el miedo a que Uribe regrese al poder del 40%. Son tres miedos grandes.
Que pesan. Y además, pueden llegar a influir en cualquier caso para la segunda vuelta, muchísimo.
Sí. Y hoy el único candidato que tiene más favorable que desfavorable es Sergio Fajardo, y no por un gran margen. Todos los demás han tenido esta campaña, todos los candidatos han tenido unos negativos muy altos. Entonces yo no sé si eso se puede aplicar a esta primera vuelta. Normalmente, en condiciones normales donde el grueso de los candidatos tienen un mayor favorable, yo te diría que sí, pero en esta creo que el miedo, el temor, este candidato no me gusta, es parte de lo que está dominando hoy, las reflexiones de los colombianos.
César, nosotros escogimos su firma desde hace varios años, los hemos casado con usted, no nos arrepentimos, pensamos que su organización es una organización seria, técnica, con personal idóneo, suficiente, y que ha demostrado una y otra vez el mayor acertijo posible hasta donde humanamente es posible acertar, o un grado de aproximación bastante notable. Seguimos creyendo en usted, pero evidentemente en ese tipo de movimientos sociales y desplazamiento de la sociedad en favor de uno u otro candidato, de uno u otro movimiento político, se producen muchas situaciones que se le salen por completo a las firmas investigadoras.
Sí, así es.
Por eso están cuestionadas en el mundo entero, pero sin embargo todo el mundo las sigue consultando y siguiendo.
Sí, pues digamos, yo creo que ese muerto que has querido matar, que son las encuestas, siguen vivos y siguen activos y van a estar.
Hay una frase que puede reflejarlo sí. Más exactamente, que es: los muertos que vos matáis siguen gozando de
carácter. Salud. Sí.
Sí. No, Darío, sí. Esto está muy bueno. La verdad es que esto está apasionante. Y la verdad es que cualquier cosa puede pasar. Está en las manos de los colombianos decidir. Aquí
libremente.
No hay ninguna certeza de qué es lo que va a pasar, y dependerá también mucho de cómo rematan los candidatos las campañas y qué le proponen a los colombianos y qué dejan sembrado ahí sí en el corazón y en la razón de los colombianos. Pero aquí cualquier cosa puede pasar, Darío.
Cualquier cosa puede pasar, pero el viernes van a tener ustedes, los oyentes de Caracol y de televidentes de Red Más, muchos más elementos de juicio y de apreciación para unas elecciones de las que faltan. El día viernes quedarían todavía 12 días, y ahí pueden pasar muchas cosas. Pero evidentemente el día viernes revelaremos su encuesta última, 3.600 en 100 municipios de Colombia, ¿vale?
Sí, señor, mañana terminamos el campo, correremos.
Y el día domingo, después de las 8 de la noche, a las 8 de la noche, en el noticiero de Claro, de Red Más, con Juan Lozano, los colombianos vamos a saber el último modelo de pronóstico de cifras y conceptos. César, muchas gracias.
Adiós a ustedes, muchas gracias.
Que duerma usted. Son las 7.